Buenas noches a todos, soy V. Contreras Vascon y estamos aquí como cada tarde, como cada miércoles, para poder disfrutar de lo que más nos gusta, la literatura, y también para poder disfrutar de los maravillosos cuentos que nos cuenta Pilar, nuestra cuentacuentos, que siempre trae algún clásico para sorprendernos y que no voy a hacerla esperar mucho más para que todos los pequeños de la casa se acuesten pronto. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Luis. Encantada de estar un miércoles más con todos vosotros. Buenas noches a todos los que nos siguen en esta noche. Muchas gracias por estar ahí. Y un buenas noches muy, muy especial a todos esos pequeñuelos que están esperando a que les contemos el cuento. Y como cada miércoles, siempre os diré lo mismo, porque mañana hay que ir al colegio y tenéis que estar ya acostaditos en la cama y arropaditos para que cuando terminemos de contar el cuento tengáis esos dulces sueños. Y el cuento se titula Érase una vez las habichuelas mágicas. En una casita junto al bosque vivía una pobre viuda en compañía de su hijo, que se llamaba Joaquín. La madre y el niño eran bastante pobres, pero como estaban solos, podían ir tirando con una pequeña huerta y la leche que les daba una vaca a la que, precisamente, le llamaban leche blanca. Así estaban las cosas hasta que un día, seguramente por la edad, la vaca dejó de dar leche, con lo que los medios para salir adelante se vieron bastante mermados en la casa de Joaquín.
—¿Y qué haremos ahora, madre? —preguntó Joaquín. —No lo sé, hijo. La vaca ya no nos sirve y matarla no es posible, pues me da mucha pena. Creo que no vamos a tener más remedio que ir al mercado y venderla. Algo nos darán por ella.
—Bueno, pues entonces mañana por la mañana me iré al mercado del pueblo y procuraré que me paguen por ella todo lo que pueda. Para tirar de un arado todavía sirve.
A la mañana siguiente, Joaquín salió de casa muy temprano, camino del pueblo, pues como era jueves, había mercado.
Ten cuidado, hijo, procura que no te engañen, que aunque ella no da leche, es una vaca muy buena.
Descuida, madre, que no me engañarán.
Y muy animoso llegó al pueblo. En la plaza mayor ya estaba instalado el mercado. Joaquín estuvo allí mucho tiempo, pero nadie se interesó por su vaca. A última hora, desilusionado y triste, Joaquín se iba a volver a su casa cuando se le acercó un hombre al que no conocía.
—¿Quieres vender esa vaca, muchacho?
—Sí, señor. Es el único animal que tenemos en casa, pero como ya no da leche, queremos venderla, a ver si sacamos algo para comer.
El hombre estuvo mirando un buen rato la vaca y luego dijo,
—Mira, chico, yo no tengo dinero, pero si me das tu vaca, te daré a cambio este saquillo de semillas. Son semillas de habichuelas, pero son mágicas. Seguro que si haces el negocio, tu suerte cambiará desde este momento.
Joaquín, que estaba dispuesto a no volver a casa sin nada, pues la vaca ya no le servía, aceptó el trato y con el saquillo de habichuelas en la mano regresó tan contento.
—¡Mira, madre, mira lo que traigo! —dijo alargando el saco. —Son habichuelas, pero me ha dicho el hombre que son mágicas. —¡Ay, Dios mío, que han engañado a mi niño!
—dijo la mujer muy enfadada.
—¡Eres un inútil! ¿Qué hacemos ahora sin vaca y sin dinero? ¡Esto es la ruina!
—¡Que no, madre! —dijo Joaquín. —Ya verás cómo estas habichuelas nos sacan de la pobreza. Estoy seguro de que aquel hombre no ha querido engañarme.
Muy decidido, salió al huertecillo y con un azadón fue sembrando las semillas. Cuando terminó, ya era de noche. A la mañana siguiente, su madre y él fueron al huerto y se quedaron asombrados. Durante la noche la planta había brotado y había crecido más y más. Tanto había crecido que las últimas ramas se perdían por encima de la tapia del huerto.
¿Ves cómo ese hombre no me engañó, madre? Esta planta es mágica.
Bueno, pero no sé qué vamos a hacer con ella si no tiene flores ni frutos.
Ya verás, mira, ahora voy a trepar por ella, a ver qué hay al final.
Joaquín trepó hasta lo más alto, fue deslizándose por entre las hojas, y cuando la planta terminó, se encontró junto a la puerta de una casa desconocida. Allí estaba una mujer.
¿Quién eres tú, muchacho? ¿Y qué vienes a hacer aquí?
Verá usted, señora, esta planta está en mi huerto. Trepé por ella y he llegado hasta aquí. ¿De quién es esta casa?
De mi marido, el ogro dragón.
Pues sí que estamos arreglados, dijo Joaquín. Diga usted, señora, ¿no podría darme algo de comer? Mi madre y yo estamos solos y no tenemos nada para alimentarnos.
La mujer, que a pesar de ser esposa del ogro, debía tener muy buen corazón, le dijo:
anda, pasa, y elige tú mismo lo que más te guste.
Joaquín bajó de las ramas, entró en la casa y se quedó maravillado ante tanta riqueza.
Vamos, hombre, date prisa, que mi marido puede despertar, y si se entera de que estás aquí, querrá que te guise para merendarte.
En ese momento se oyó un vozarrón tremendo que decía:
¡mujer, quién está ahí, que huele a carne tiernecita!
¡Nadie, nadie!, respondió la mujer asustada.
Luego cogió a Joaquín y lo escondió entre sus faldas. Cuando el ogro se hubo calmado, Joaquín salió corriendo, se subió a las ramas de la planta y volvió a su casa con un puñado de monedas de oro en el bolsillo.
—¡Mira, madre, mira lo que traigo!
Y enseñó sus monedas. Durante algún tiempo pudieron ir comiendo con aquel dinero, pero un día vieron que sólo les quedaba una sola moneda.
—¿Y qué hacemos ahora, hijo?
—preguntó la viuda.
—No te preocupes, madre, mañana volveré a la casa del ogro. Algo me dará la señora, que es tan buena.
Y así lo hizo. A la mañana siguiente trepó, llegó de nuevo hasta la casa del ogro. La mujer le dijo al verle:
—¿Otra vez aquí? Anda, pasa, pero con cuidado. Mi marido está durmiendo y si se despierta ya sabes lo que ocurrirá.
—Es que se nos han acabado las monedas y no tenemos nada para comer. Si usted pudiera ayudarme.
—Está bien, pasa y coge lo que quieras.
Cuando Joaquín estaba cogiendo una hermosa gallina de oro, se oyó el vozarrón del ogro:
—¡Mujer, quién está ahí, que huele a carne tiernecita!
—No hay nadie, respondió la mujer. —Estaría soñando.
Antes de que saliera, la mujer empujó a Joaquín a la puerta y le ordenó que se fuera. Pero el ogro salió de la alcoba.
—¡Vaya, vaya! De modo que tú eres el ladronzuelo, ¿eh? Ven aquí ahora mismo, que vas a saber lo que es bueno.
Entonces trató de alcanzar a Joaquín con sus grandes manazas, pero éste, como era más ágil, echó a correr y alcanzó las ramas de la planta mágica, trepando por ella a toda velocidad.
—Ven aquí, ladronzuelo, que voy a darte un escarmiento. Verás qué merienda me voy a hacer contigo esta tarde.
A Joaquín se le ponía los pelos de punta al escuchar aquel vozarrón, y más todavía cuando comprobó que el ogro trepaba por las ramas de las plantas detrás de él. Cuando llegó a su huerto, el chico saltó hasta el suelo y se puso a gritar:
—¡Madre, madre! ¡Trae el hacha grande, corre, que el ogro quiere alcanzarme!
La madre acudió rápidamente a la llamada del chico, con el hacha en la mano. Joaquín se la arrebató y de dos fuertes hachazos, ¡zas, zas!, partió el tronco central de la planta, que se vino abajo arrastrando tras sí al ogro, que se convirtió en humo.
—¡Ay, madre mía! ¿Qué has hecho, hijo?
Me he puesto a salvo, madre, dijo Joaquín. Lo siento por la mujer del ogro, que es una buena persona, pero si no lo hago así, acaba conmigo.
Desde entonces la viuda y Joaquín vivieron sin preocupaciones, pero la lección del ogro sirvió para que el muchacho recapacitara y, a pesar de tener todo cuanto necesitaba, en lugar de dedicarse a la holgazán, se buscó un trabajo honrado y con lo que ganaba vivían madre e hijo, dejando la fortuna de la gallina de oro para cuando tuvieran necesidad de ella. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Esas habichuelas mágicas que siempre tienen algo que enseñarnos, ¿verdad? Yo este cuento lo escuché de pequeña y luego lo vi también en dibujos animados, que era el Pato Donald, Goofy y Mickey Mouse, y la verdad es que tengo un buen recuerdo de ellos, tanto de los dibujos animados como del clásico, del cuento clásico, y ha sido un placer escucharte, Pilar. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y poder contar con tus cuentos en cada emisión. Que pases muy buenas noches.
Buenas noches, Vascón. Ha sido un placer estar un miércoles más con todos vosotros. Me despido hasta el próximo miércoles, deseando que tengáis todos una feliz noche. Hasta siempre.
Bueno, y después de escuchar este maravilloso cuento, ¿no?, que estaremos todos bien dormiditos, como dice Pilar, pues para que los adultos no caigamos en el sueño, traemos ahora a FJ Bravo, Javier, para que nos traiga la agenda, porque como es un vendaval, ¿verdad?, nos despierta a todos y ya nos pone a tono para seguir escuchando la emisión. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Una semana más venimos con ¿qué? Con la agenda literaria. Sé por los emails que seguís este mini espacio dentro de la emisión y que participéis en los concursos, porque algunos os habéis dicho ya que habéis quedado finalistas en algunos de los de enero. Bien, pues vamos a comenzar hoy con los concursos que van del 30 de marzo al 6 de abril. Vamos a ver si os animáis, chicos, porque hay premios muy importantes económicamente. Comenzamos con el 30 de marzo. Tenemos el 14 Premio Minotauro 2017, novela, y premio 6.000 euros y edición. El 30 de marzo también tenemos el 13 Premio Eurostars Hoteles de Narrativa de Viajes 2017, relato de viaje y de premio 18.000 euros y edición. Dos concursos interesantes para los que escribís, una ayudita económica o más que una ayudita económica. Bien, ya nos vamos al 31 de marzo. El 31 de marzo tenemos el octavo concurso de relatos solidarios Lo Vives, Lo Cuentas. Relato, 300 euros, placa y viaje de premio. El quinto certamen literario UAX, microrelato y de premio un ebook. También tenemos el 16 concurso internacional de literatura infantil libresa Julio C. Cova. Relato infantil y juvenil y 7.000 dólares americanos de premio. Es importante este, chavales, y además es por correo electrónico. También está el segundo premio Álvaro de Tarfe de poesía. Poesía y el premio edición. El décimo concurso de poesía Fundación Jesús Serra. Poesía infantil y juvenil. Y de premio, atención chicos, 2.500 euros. Continuamos. El 34 concurso de cuentos Gabriel Aresti. Cuento y de premio 3.500 euros. El concurso Dramaturgia Context, Ciudad de Cornellá. Dramaturgia y de premio 800 euros y representación. El cuarto certamen juvenil de relato breve Pasión por leer. Relato infantil y juvenil. Premio 500 euros y diploma. El segundo certamen infantil de relato ilustrado Pasión por leer. Relato ilustrado infantil y juvenil. Y de premio lote de libros y diploma. 31 de marzo también, continuamos con el 31 de marzo. Hay muchos concursos este día el cuarto certamen de relato breve Pasión por leer. Relato y de premio 1.000 euros y diploma. Cuarto concurso relatos AUPA Zaragoza. Relato, premio 100 euros. Séptimo concurso de literatura Fundación Fama. Relato y de premio 250 euros, pirograbado y publicación. El octavo certamen de poesía Jorge Manrique. Poesía y de premio 200 euros. El 11 certamen literario El Vedat, Asociación de Vecinos. Relato infantil juvenil y de premio 500 euros, trofeo y diploma. También el 31 de marzo, el noveno certamen literario del agua de Emasesa. Relato infantil y juvenil, premio 1.200 euros y publicación. El séptimo certamen genariano de versos burlescos, poesía, premio 300 euros y cena. El 32 certamen internacional de poesía y cuento Barcarola, poesía, cuento y premio 2.500 euros y edición, otro concurso importante. El 31 de marzo también, el quinto premio novela corta de La Verónica Cartonera, novela y de premio edición y 10 ejemplares. El 11 certamen internacional de relatos hiperbreves Universidad Popular de Talarrubias, es un relato y de premio libro electrónico y publicación. 31 de marzo también, 11 certamen de cartas de amor y desamor Novios del Mojón, carta y de premio 300 euros. Primer certamen de relatos Cuenta con la discapacidad, relato y de premio 500 euros. También el quinto certamen literario Rotary Club de Flores, poesía, cuento y de premio diploma. El 14 certamen juvenil de relatos cortos La Roda, relato infantil y juvenil, premio 150 euros y diploma. El octavo certamen de relatos cortos Letras en Femenino, relato 150 euros y diploma de premio. El sexto concurso literario San Jordi 2017, relato infantil y juvenil y de premio 400 euros, diploma y, cómo no, un libro y una rosa. El sexto concurso Marzo Relatos Huelle el tiempo veloz, microrelato y de premio lote de libros, diploma y publicación. El quinto concurso de microrelatos El Act, Lola Fernández Moreno, microrelato y de premio 500 euros y trofeo. Seguimos con el 31 de marzo y ya estamos finalizando. El 78 premios APM de periodismo 2016, periodismo, trofeo acreditativo de premio. Y el 27 premio internacional de poesía Jaime Gil de Viedma, poesía, y atención chicos, el premio 10.000 euros. El 1 de abril tenemos el tercer concurso internacional de relatos humorísticos Alberto Cognini, relato y 15.000 dólares de premio. El 22 certamen poesía y narrativa breve Habla de mí, relato, poesía, 200 euros y placa de premio. El día 2 tenemos el octavo certamen literario Juan de Castellanos, poesía, relato, premio 200 euros y diploma. También el mismo día tenemos el 13 concurso de monólogos Peña Lubumbas, monólogo, premio 1.000 euros y trofeo. Convocatoria Intertexto 2017, ilustración, premio publicación. Sexto concurso Relatos del Bistro, relato, vale de 500 euros e impresión. El día 3 de abril tenemos el 22 certamen literario Villa de Villamayor de Santiago, relato, premio 300 euros y placa. Otro concurso importante que tenemos aquí el 3 de abril es el cuarto concurso de relatos de ciencia ficción Somnium, relato y de premio 1.000 euros, diploma y recuerdo. El octavo concurso de relatos breves Diari de Terrassa, relato y de premio 500 euros. Y para finalizar con la agenda esta semana, el 5 de abril tenemos el primer premio FOEB de novela romántica, novela y el premio 3.000 euros y edición. Y para finalizar, recordaros el concurso Susurros de Radio Universo Literario, que finaliza el plazo el 31 de abril, que ya nos habéis mandado muchísimas poesías, pero que seguimos esperando recibir más. Y nada, que os animéis a concursar tanto en Susurros como en el resto de concursos que os hemos presentado esta semana. Y por mi parte, nada más. Buenas noches, Vascom. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Hasta la semana que viene.
Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la agenda, que nos tienes todas las semanas muy bien informaditos de todo lo que va a ocurrir, ¿verdad? Indagas tú ahí en todos esos concursos para poder ofrecérselos a la audiencia, lo cual siempre te agradecemos enormemente. Que pases una feliz noche. Bueno, pues ahora voy a girar mi silla para cambiar de apartado y hablar con mi compañero Luis. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Bascom. Y buenas noches también a Javier, Pilar y todos los oyentes de Radio Universo Literario que nos están escuchando en este instante, en directo, y también a los que nos van a escuchar a través de la página web en los próximos días.
Pues todos ellos quedan saludados, Luis. Y cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Aunque ya los que nos siguen en las redes sociales lo saben, pero bueno, para todos aquellos que no han podido ver hoy el cartel de emisión, ¿a quién nos has traído? ¿De quién has estado informándote?
Pues como muchos de nuestros amigos sabrán, esta semana, el lunes en concreto, pues se conmemoró el Día Mundial del Teatro. Es una fecha a nivel mundial y, bueno, se conmemora en todos los países que dan un poco de eco a este tipo de género literario. Aquí en España tuvo bastante voz a través de medios de comunicación, se ensalzaron figuras teatrales de nuestro país y, bueno, a través de redes sociales, pues durante todo el día fue trending topic el hashtag Día Mundial del Teatro. Y bueno, a través de eso, pues días como lo del lunes, pues podemos introducirnos un poquito más en este género, que es uno de los más olvidados dentro del género literario. El texto teatral no es nada atractivo para los jóvenes, no hay costumbre de leerlo, porque no es como leerte un guión, deja mucho a la imaginación y la gente prefiere leer otro tipo de géneros, una novela, la poesía, el teatro, o sea, el teatro no, el teatro ojalá, el relato. Y bueno, luego también hay poco apoyo, es decir, hay poquitas editoriales porque no es un sector que económicamente pues uno pueda salir adelante, muy boyante, y luego también hay poquitas librerías especializadas en textos teatrales. El sistema educativo tampoco ayuda porque no se lee teatro, se lee algo de clásico, pero tampoco se hace mucho hincapié en ello. Yo siempre cuento un poco mi experiencia, que de pequeño hacíamos teatro en el colegio y utilizábamos la clase de plástica para hacer los escenarios, y creo, desde mi punto de vista, fue una experiencia bastante buena, y creo que potencia muchas habilidades comunicativas y de pérdida de miedo escénico, que son importantes para luego cuando somos adultos. Y nada, es que al ser un texto muy instrumental, que es como un guión, pues no es tan atractivo para los jóvenes, pero bueno, afortunadamente sí que tiene bastante repercusión hoy en día, aunque no toda la necesaria, en el tema de representación, sobre todo cuando hay grandes obras donde detrás hay una buena campaña de marketing y unos actores pues conocidos pues a través de la televisión, cine, series. Y nada, pues nosotros lo que hoy queríamos hacer era un pequeño homenaje a uno de los grandes representantes del género teatral, ¿no? Que es Antonio Buero Vallejo, que cumple su centenario el año pasado, o sea, hace 17 años que nos dejó y hace 101 que nació. Y nada, pues vamos a hablar un poquillo más de él y a darle a conocer un poquito a nuestros oyentes sobre él.
Pues excelente, Luis, que nos traigas aquí hoy a Antonio Buero Vallejo para conocer un poquito más de él. Pues es una idea excelente, porque sí que es verdad que, tal como tú estás indicando, este tipo de literatura actualmente está de capa caída. No hay editoriales no dispuestas a editar, digamos, a imprimir ese tipo de libros, a no ser que sean clásicos. Y bueno, lo tienen realmente difícil, ¿no? Las personas que se dedican a escribir teatro. Y yo creo que tienen que buscarse la vida en otros ámbitos para terminar viendo su obra, en lo que son en los teatros, en películas, ¿verdad? mejor que pasar primeramente por los libros, pues sí que es verdad que normalmente poquitos usuarios vas a encontrar lectores de este género. Y como a nosotros nos gusta apoyar las causas que son difíciles de sacar adelante, pues ha sido una maravillosa idea que te hayas fijado en Antonio Moro Vallejo, y así abrimos también la realidad, ¿no?, de lo que está, de cómo está la literatura en este género. Así que cuando quieras, Luis, comienza con tu exposición sobre este personaje tan ilustre, ¿verdad? Este dramaturgo español que nos ha dejado tanto y que bueno, que ha sido muy importante aquí con todos los premios que ha ganado y todo lo que vamos a aprender de él, que os va a resultar muy interesante.
Pues hablando, introduciéndonos un poco en este autor, en Antonio Moro Vallejo, creo que lo primero que es importante decir que es uno de los grandes olvidados, ya que es un género olvidado también para muchísimos jóvenes el teatro hoy. Antonio Moro Vallejo también está olvidado y para mí es uno de los grandes representantes de la literatura en la historia de España. El problema de Antonio quizá fue que se dedicó al teatro. Si se hubiera dedicado a otro género, pues estaría en un mismo estatus que podía llegar a estar Lope de Vega o Cervantes. ¿Por qué digo esto? Porque Antonio Moro Vallejo introdujo una serie de cambios y una serie de innovaciones al teatro que no había hasta entonces. Es un autor principalmente realista, que relata las crudezas sociales que ocurrían en la época tan dura a la que le tocó vivir, y lo hace pues innovando mucho, sobre todo en la forma de hacerlo, ¿no?, en implicar tanto a los presentes, a los espectadores que están acudiendo al teatro, como jugando, ¿no?, dentro del teatro, jugando con simbolismos o jugando con metáforas que hacen que el espectador esté pendiente o se meta mucho en el papel de los personajes que están dentro de la obra. Creo que dio un impulso muy fuerte al teatro, que hoy en día muchos de los nuevos directores jóvenes de teatro que hacen teatro independiente, que innovan, que hacen teatro en pequeñas salas para grupos reducidos, siguen todavía utilizando obras de Moro Vallejo y perfeccionándolas. Y bueno, pues lo que yo me he estado informando estos días, todavía hay autores que le consideran como que lo leen y cualquiera diría que es un autor contemporáneo de hoy en día, es decir, de un autor que está utilizando pues ya las técnicas creativas de hoy en día para dar a conocer o para potenciar sus obras.
Pues qué interesante, Luis, lo que nos estás comentando. En muchas ocasiones la verdad es que los grandes literarios o las grandes figuras que tenemos dentro de la historia literaria y de la cultura es como que han abierto, ¿no?, un camino para el resto, y en otras ocasiones pues parece que son visionarios, ¿no?, que saben que por lo que ellos apuestan va a tener un futuro, y fíjate lo que nos estás contando, que a día de hoy aún, ¿no?, resuenan sus palabras y la gente acude a él dentro de lo que es como está el sector para seguir estudiándole. Y eso es maravilloso, ¿no? Muchas veces hay personas que piensan que cuando uno llega al éxito, que es porque ha tenido suerte o porque, ¿verdad? Yo creo que la suerte como tal no existe. Yo creo que es más bien que hay que luchar por ella, hay que luchar por un sueño. Y cuando hablamos de cultura, es un sueño bastante difícil de cumplir. Entonces, detrás de una persona exitosa siempre hay un carácter fuerte, un carácter luchador, un carácter que no se ha dado por vencido. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Yo creo que el resto que se dedican a cualquier sueño y trabajan en él también tienen que estar de acuerdo. Y bueno, él es uno más, ¿no?, de tantos, de los que tanto ha luchado para llegar a estar donde está, y por fin, bueno, tenemos el placer, ¿no?, de poder contar con él, aunque ya no esté entre nosotros. Y cuéntanos, Luis, cómo fue su vida, cómo sus comienzos, dónde nació.
Antonio Moro Vallejo nace el 29 de septiembre del año 1916 en Guadalajara, y nace dentro de una familia donde la pasión por la lectura era muy grande. Antonio pues tenía un padre que era militar, pero que era un gran amante de los libros. Y gracias a ello, pues contaba con una amplísima biblioteca, con un montón de clásicos, donde Antonio pues pasaba su infancia pues rodeado de ellos, leyéndolos, clásicos como Dickens, Cervantes, Quevedo, etcétera, ¿no? Tenía una amplia colección y aparte el padre también era un gran aficionado al teatro y le solía llevar bastante con él, ¿vale? Le llevaba bastante al teatro a ver las representaciones teatrales. Aunque Antonio Moro Vallejo sí que es cierto que de pequeño su gran pasión no fue el teatro ni la literatura, su gran pasión fue la música. Él cuenta en una entrevista que si su padre le hubiera comprado un violín cuando él era pequeño seguramente se hubiera dedicado a la música como violinista, pero que finalmente no se lo compraron. Y lo que sí que le trajeron los reyes cuando contaba con 7, 8 años, fue un pequeño teatrillo donde él ya pues imaginaba sus obras, imaginaba y creaba personajes y ya empezaba a hacer sus pequeñas representaciones, ¿no? Con ese teatrillo que le trajeron los Reyes Magos unas Navidades. Y aparte de ello también tenía una gran afición por la pintura, que además fue el primer género, digamos, creativo que desarrolló. Porque primero, bueno, lo iremos contando, primero desarrolla lo que es la pintura, se centra en ello, y luego vio que con la pintura pues no iba, se le daba muy bien, pero no le daba para vivir, y cambia y se dedica a escribir obras de teatro que, bueno, que quizá habrá que darle las gracias por ese cambio, ¿no? Ese cambio, ese giro que hizo.
Pues sí, gracias a ese cambio, tal y como indicas, pues podemos contar con lo que es su literatura. Pero bueno, también cuando uno comienza, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado, ¿no? Que te lías con algo, que dices, bueno, esto parece que se me da bien, y luego te das cuenta que no se te da bien, o que se te dan mejor otras cosas. Y sobre todo lo que es la influencia, ¿verdad? De los padres, fijaros. Siempre decimos que la educación a los niños, que ese normalmente va a estar marcada, sobre todo en su futuro, y mirar, ¿no? De qué manera en este caso, gracias a que sus padres eran también unos apasionados, ¿no? Del teatro, y le llevaban al teatro, y bueno, y luego los Reyes Magos le trajeron esos regalos, pues tal vez podemos hablar de él hoy por ello también, ¿no? Porque ahí están las figuras de los padres detrás de lo que él al principio no aceptaba, aunque yo creo que cuando se nos da bien una cosa y miramos hacia esa cosa, giramos la cabeza hacia ello, parece que hay algo, ¿no? En el destino que apunta a que si tienes que terminar de ello y tú apuestas un poco por ello, terminas en ese ambiente, en ese sector, sea lo que sea, la profesión que sea. Y bueno, esto es otro hecho más, ¿no? De estos pensamientos que yo tengo, que son muy comunes al resto de otras personas. Y este es otro hecho, ¿no? Que tenía muchas otras felicidades, muchos otros hobbies en su vida y al final pues termina mirando hacia la literatura y fijaos qué bien acaba todo esto. Prosigue, Luis, que está muy interesante en lo que estás contando.
El primer instante donde Boro Vallejo se empieza a dar cuenta de que tiene una gran capacidad de creación de textos fue con 16 años, aproximadamente en el año 1932, donde pues se presenta un concurso literario muy modesto, donde el tema era libre, podían escribir de lo que quisieran. Está organizado por una asociación estudiantil. Y él se presenta con la idea de, bueno, pues no de ganarlo, porque había otros autores a los cuales él tenía bastante admiración, que tenía la seguridad de que iban a ganar, pero sí, oye, no era tampoco, no quería tampoco pasar desapercibido e intentaba aspirar a algún premio, ¿no? Alguno de los segundos o los terceros. ¿Cuál fue su sorpresa? Que con la narración El último hombre consigue que le dieran el primer premio. O sea que ya ahí se vio que tenía un talento innato con una edad muy temprana, aunque como he comentado anteriormente, donde se centra él principalmente es en la pintura y por ello se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Durante 2 años está estudiando, entre el 34 y el 36. Y ahí él desarrolla sobre todo lo que es toda su carrera dentro de lo que es la pintura.
Pues háblanos de lo que es su primera obra y cómo fue aceptada.
Una de las primeras obras con la cual Antonio Buero Vallejo tiene gran éxito es la conocida historia de una escalera. Esta obra, que refleja muy bien lo que hemos comentado anteriormente de la temática de Antonio Buero Vallejo, es una obra que obtuvo en el año 1949 el premio Lope de Vega y que obtuvo también una amplia acogida entre público y crítica, y fue la que un poco impulsó la fama de Antonio Buero Vallejo, sobre todo por esa innovación o ese impulso, ese cambio que daba a todo lo que es el mundo del teatro en España. A partir de ahí, pues distintos éxitos también que le van acompañando a lo largo de los años 50, como La señal que se espera, Madrugada, Hoy es fiesta. Son obras que se van publicando en esos años, que van siendo estrenadas, y poco a poco Antonio Buero Vallejo se va encontrando con un problema que por entonces estaba muy presente en la cultura, que era la censura. La censura había que regatearla como fuera, y el mundo de la cultura era el problema que tenía durante la etapa de régimen franquista. Lo destacable en el mundo del teatro es que surgieron dos movimientos equidistantes, uno apoyado por Antonio Buero Vallejo, que era el posibilismo, era el cual defendía que una obra era posible que se pudiera estrenar y pasar el filtro de la censura, haciendo las modificaciones necesarias, digamos, como hacerla algo más light, ¿vale? Y luego estaba lo que defendía Alfonso Sastre, que era el imposibilismo, que sería más una postura más radical, más orientada a que la obra era propiedad intelectual del autor, que reflejaba el pensamiento de este y por lo tanto debería reflejarse en el estreno tal cual estaba pensada y escrita. Sí que es cierto que durante los años que fueron de la dictadura y fueron publicadas todas las obras de Antonio Buero Vallejo, pues muchas sufrieron censura, incluso algunas fueron prohibidas en su estreno, como por ejemplo el caso de La aventura en lo gris, y que años más tarde sí que ya se permitieron estrenar. Y bueno, en esa etapa, digamos, de entre el final de los 50 y principio de los 70, esa etapa que se conoce de Antonio Buero Vallejo como una etapa de crítica social más decidida, surgen obras de la importancia de Las Meninas o del Concierto de San Ovidio, del Sueño de la Razón, El Tragaluz, que sería una de las obras de Buero más alabada por la crítica y es una de las obras más interesantes a día de hoy. Surge también La doble historia de Doctor Balmy, que es la que hemos comentado que hasta después de la dictadura no pudo ser estrenada, pero es una obra del año 68, por lo tanto tuvo que esperar casi 10 años para ser estrenada, porque era el tema central de la obra era la tortura. Como hemos comentado, son las obras, digamos, más importantes y todas siempre bajo la mirada, la lupa de la censura de la época.
Hay la censura, ¿verdad? ¿Cuánto nos habremos perdido por la censura? Menos mal que después alguien se molestó en ir sacando todos esos documentos y todas esas obras, esos libros y todo lo que se quedó ahí apartado. Porque si no, nos hubiéramos perdido muchas grandes cosas, entre ellas algunas grandes obras, ¿verdad? Y bueno, tenemos el placer, ¿no?, de poder contar con todo lo que nos dejó Buero Vallejo y que podemos disfrutar de ello ahora y que además sigue haciendo escuela, como todos sabemos. Y además es que qué difícil, ¿verdad?, ha tenido que ser para todas las personas del pasado, grandes literarios o no, cualquier persona, vivir todos aquellos acontecimientos que vivieron con la guerra y con todo lo que fue después y sobre todo la cultura, qué de daño, ¿verdad?, que se le hizo a la cultura también. Es verdad que bueno, cualquier hecho de este tipo, ¿no? Una guerra siempre va a hacer daño en todos los ámbitos posibles, desde los personales hasta los sociales en general. Y bueno, es una pena pensar que hemos perdido grandes literarios, ¿no?, debido a ello, y que algunos pues o han fallecido encarcelados, o los han asesinado antes, o han perecido, o en fin, es algo que tenemos que lamentar, haber perdido grandes figuras que a día de hoy pues tal vez si hubieran seguido vivas pues hubieran dejado muchísimas más otras obras admirables. El destino ha querido que se quedara así, ¿verdad? Y bueno, lo único que podemos hacer es dedicarles, ¿no?, todo nuestra admiración y bueno, desde el Universo Literario pues abrir una emisión para todas esas personas que se quedaron sin voz y fueron apagados, ¿no?, y fueron apagados y no pudieron seguir demostrando toda su capacidad y toda su brillantez dentro de lo que es el sector de la cultura. Y siempre van a ser recordados a pesar, ¿no?, de haber vivido aquella etapa tan negra.
Sí, aquí empieza un poco lo que es la historia negra de su vida, la etapa más oscura, que es la etapa en la que explota la guerra civil en España, de la cual hemos hablado porque tiene influencia en otros autores, como por ejemplo Lorca, que hablamos hace unas semanas de él. Y nada, pues Antonio Bueno Vallejo vive ahí una contradicción, dado que su padre, como hemos dicho antes, era militar y evidentemente estaba dentro del bando nacional, y las ideas de Bueno Vallejo pues eran más cercanas al bando republicano. Vive esa contradicción porque es apresado su padre y es asesinado, y luego años después él sería también pues apresado y condenado a muerte por el bando nacional, junto con otros compañeros, con la acusación de adhesión a la rebelión. Bueno, Vallejo en aquel entonces intentó reorganizar el Partido Comunista, etcétera. O sea, fueron distintas acciones que le daban a que fue una persona que era posible que fuera perseguida, y en este caso pues fue condenada a muerte. Tuvo la suerte que poco tiempo después se le conmutó la pena 30 años, bueno, suerte entre comillas, porque 30 años en la cárcel también era mucho, y durante esa etapa pues fue pasando por distintas cárceles. Es popular la cárcel de Conde de Toreno porque, aparte de que permaneció un año allí, Antonio Bueno Vallejo es donde dibuja el famoso retrato de Miguel Hernández. Miguel Hernández, que por cierto, ayer también se cumplían, tenía una efeméride porque se hacían 75 años de su muerte. Ese famoso retrato que mucha gente conoce y cuyo original conserva los herederos de Miguel Hernández. Y luego también es famoso esa época porque ayuda a en un intento de fuga que inspiró una de sus obras más populares, conocida como La Fundación. Bueno, fue pasando entre unas y otras, finalmente es desterrado de Madrid, se le da la libertad condicional, se desterra de Madrid, está más aproximadamente en la cárcel unos 6-7 años, y bueno, fija su residencia en Carabanchel Bajo, aunque es donde va a vivir realmente de manera extraoficial es en la casa que había sido toda su vida de sus padres. Dejando atrás los años negros y oscuros de la vida de Antonio Bueno Vallejo, esos años de cárcel, empiezan ya los años de florecimiento creativo y donde empieza ya a escribir las obras que nos han llegado a nuestros días. De Antonio Bueno Vallejo se conocen más de 25 estrenos, aparte de otras obras escritas que jamás llegaron a estrenarse, otras que fueron censuradas, otras que han desaparecido, que no nos han llegado hasta nuestros días. En total, un amplio repertorio de obras en las cuales todas reflejan un tema común, que es el tema del conflicto social, los conflictos en el país, visto desde el punto de vista de unos personajes concretos, pero siempre dejándose a lo de esperanza a los sueños y al mañana. Podríamos estar hablando largo y tendido de cantidad de obras de Antonio Buero Vallejo. Él siguió estrenando hasta el año 99, pero yo me quedaría con una obra muy importante y que sobre todo es una obra que refleja también en distintas escenas su vida en la cárcel, que es la obra de La Fundación. La Fundación es una obra súper innovadora que hoy en día, y animo esto a nuestros oyentes a que vayan a verla, a cómo la están representando nuevos directores con unas técnicas distintas, puntos de vista distintos, para grupos reducidos. Una obra muy perturbadora donde los personajes creen estar en un lugar y posteriormente van descubriendo que no están ahí, creen que son una cosa y luego se dan cuenta de que son otra cosa dentro del contexto de la obra. Y bueno, yo destacaría esta obra como una de mis obras preferidas, pero bueno, hemos hablado de otras, del Tragaluz, del Estéreo en la Escalera, de otras tantas que fui estrenando después, pero yo sobre todo me quedaría con eso, ¿no? Para terminar con ese pequeño homenaje que hemos querido hacerle en esta semana especial, donde se ha conmemorado el Día Mundial del Teatro, hacia uno de los grandes, si no el gran dramaturgo del siglo XX y uno de los grandes de la historia de la literatura española, que introdujo un aire nuevo al teatro en el siglo XX, que tuvo una vida difícil, que luego reflejó en sus obras y que, bueno, animo a todos nuestros amigos de Universo Literario a que indaguen, a que si ven que se va a estrenar alguna obra de Buero Vallejo vayan a verla y que no dejen de seguir investigando sobre este autor que bueno, tantas cosas buenas nos ha dejado y que nosotros, bueno, pues desde nuestra humilde posición hemos querido homenajear a uno de los grandes literarios de la historia de nuestro país.
Pues ya sabéis, si tenéis un teatro cerca que esté representando esta obra de Buero Vallejo, La Fundación, nuestro compañero Luis os la recomienda por todo lo que nos ofrece y porque es una manera brillante, ¿no?, de poder ver exactamente cómo era Buero Vallejo y cómo es la literatura que nos ha dejado y todo lo que ha aportado al teatro, porque hay que entender que es el nuevo teatro de la posguerra gracias a él, que nace prácticamente con lo que es la representación en el 49 de Historia de una Escalera. Y en esta obra, pues vamos a decir que se nos muestra en breves pinceladas el paso del tiempo entre una generación y otra, ¿no?, con las sucesivas ilusiones y los fracasos que había en la época. Y el teatro de Buero pues hace gala de toda esa preocupación social que era poco frecuente en lo que es en la dramaturgia de ese momento, y en este sentido pues puede ser considerado como pionero, ¿no? Es la cimera, digamos, en buena parte de lo que es el teatro español contemporáneo, porque hizo un hito en lo que es en el panorama escénico. Pues Luis, me ha gustado mucho que hayas elegido esta figura para hoy, sobre todo dedicándole el espacio del Día de los Teatros. Hay muchas veces que decimos, recordamos a las personas un día, pero deberíamos recordarla todos los días. Sí, es verdad, pero son tantos, ¿verdad?, que si no pusiéramos una fecha especial para cada uno, pues pasarían prácticamente muchos de ellos inadvertidos. Y gracias a ello, ¿verdad?, este calendario que nos ponemos, pues vamos a ir recordándolos a todos y a cada uno. Y tal y como has indicado antes, esta conexión que tiene Buero Vallejo con Miguel Hernández nos va a servir también, ¿verdad?, para hablar de él hoy, porque estábamos celebrando su efeméride y es un gran poeta que nos ha dejado tanto que merece también, ¿no?, que le busquemos el hueco para hablar de él en Universo Literario. Y Luis, pues como siempre te digo cada semana, que estoy encantada con tu colaboración y tu ayuda, y que la semana que viene pues te espero esperando ansiosa, ¿no?, para ver qué otro gran literario nos traes.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Bascom, y gracias a todos mis compañeros. Y nada, nos vemos la semana que viene con nuevos autores aquí en universoliterario.es. Buena semana a todos. Un saludo.
Pues para empezar a hablar de Miguel Hernández, lo que voy a hacer es hablar un poquito de Pablo Neruda, porque Pablo Neruda le dedicó unas líneas maravillosas a este gran escritor. Y bueno, como vosotros sabéis, Pablo Neruda y Miguel Hernández coincidieron en muchas ocasiones y se profesaban una gran amistad. Y su la primera vez que se encontraron fue en 1934, en las tertulias que hacían literarias organizadas en la cafetería de Correos. Y para que os hagáis una idea, Hernández escribió esto de Pablo Neruda: nos enfrentamos por primera vez una noche de hace más de 2 años. Acabábamos de llegar a Madrid, él con polvo en la frente y los talones de la India, yo con tierra de barbecho en las costuras de los pantalones, y me sentí compañero entrañable suyo desde los primeros momentos. Eso lo escribe Miguel Hernández en su prosa a Pablo Neruda, y bueno, es para que os hagáis una idea, ¿no?, de lo bien que se llevaban ellos dos. Y cuando ya falleció Miguel Hernández, pues Pablo Neruda escribió lo que os voy a recitar ahora. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura, como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz. En Orihuela, que es un pequeño pueblo de Levante, nace Miguel Hernández el 30 de octubre de 1910. Es hijo de un contratante de ganado. Entonces tenemos que entender que la niñez de Miguel Hernández va a estar, digamos, rodeada de naturaleza. Va a transcurrir en una aireada y luminosa sierra en la que va a poder contemplar la naturaleza que le rodea, maravillado con lo que es la luna y con las estrellas, con la lluvia, con las hierbas, con los ritos de la fecundación de los animales. Y por las tardes, pues tenemos que imaginarle ordeñando cabras, ¿no?, y repartiendo leche. Y cuando no está haciendo esto, pues es que está estudiando, porque estudió en la escuela del Ave María, anexa al Colegio de Santo Domingo, y allí estudiaría gramática, aritmética, geografía y religión. En el 25, que es a los 15 años de edad, tiene que abandonar el colegio para volver a lo que es el trabajo, ¿verdad?, del ganado. Pero sabe embellecer toda esa monotonía con la lectura de muchos de los grandes poetas que hemos tenido, como Zorrilla, como Gabriel, Rubén Darío, que van a caer en sus manos, y iba a depositar ahí el espíritu, ¿no?, el germen de lo que es la poesía, la magia van a hacer en él. Y a veces pues se pone a escribir versos a la sombra de un árbol, y al atardecer pues merodea por el vecindario conociendo a Ramón y Gabriel Sigé y a los hermanos Fenol, cuya panadería se convierte en tertulia del pequeño grupo de aficionados a las letras. Y era un joven estudiante, Sigé, que era un joven estudiante de Derecho de la Universidad de Murcia, y le orienta en sus lecturas y le guía hacia los clásicos y hacia la poesía religiosa, le corrige y le alienta a proseguir en su actividad creadora, y el mundo de sus lecturas pues se amplía, ¿no? Vamos a ver, entonces el joven pastor va llevando a cabo el maravilloso esfuerzo de autoeducación con los libros que consigue en la biblioteca y en el Círculo de Bellas Artes, y poco a poco pues irá leyendo a los grandes autores también del Siglo de Oro, que son Cervantes, Calderón, a Góngora, y en el horno de Fenol pues está muy cerca de su casa, pasa muchas horas hablando en tertulia, digamos, y recibiendo pues las preciosas sugerencias, ¿no?, que el gran Ramón Sige le podría dar. Y desde 1930 pues Miguel Hernández comienza a publicar poemas en el semanario El Pueblo de Orihuela y el diario El Día de Alicante, y su nombre pues comienza a sonar en revistas y en diarios levantinos. El primer viaje de Miguel Hernández a Madrid fue poseído por la fiebre de la fama, digamos, en diciembre de 1931. Se lanza a la conquista de Madrid con un puñado de poemas y unas recomendaciones que a fin de nada pues siempre sirven, ¿no? Y aunque un par de revistas literarias, que eran la Gaceta Literaria y Estampa, acusan su presencia a la capital y piden un empleo, lo que es en su apoyo, ¿no?, a Cabrero Poeta, como le llamaban, pues las semanas pasan y a pesar de la negada ayuda de un puñado de amigos oriolanos, pues tiene que volverse fracasado a Orihuela, pero al menos ha podido pues tomarle el pulso a los gustos literarios de la capital, que le inspiran su libro Neogongorino, que es Perito en Lunas, en 1933. Y ese extraordinario ejercicio de lucha tenaz, ¿no?, con la palabra y la síntesis, muestra de una invencible voluntad de estilo, y tras este esfuerzo pues el poeta ya está forjado y ha logrado hacer de la lengua un instrumento maleable, y en Orihuela pues continúa sus intensas lecturas y sigue escribiendo poesía, y también sus amigos pues le preparan alguna actuación en público. En el casino de Orihuela recita y explica su elegía media del toro, y otra vez en abril de 1933, ya en Alicante, pues interpreta la misma elegía después de una docta charla de Ramón Sige sobre Perito en Lunas, y la prensa local pues se hace eco de este acontecimiento literario, alimentando en el joven poeta pues el ansia, la sed de ver culminado su sueño, porque va a volver a Madrid. Y todo va a ser porque un día, al salir de una notaría, va a conocer a Josefina Manresa y se va a enamorar de ella. Sus vivencias van hallando formulación lírica en una serie de sonetos que desembocarán en El rayo que no cesa, de 1936, y las lecturas de Calderón le inspiran a su autosacramental, ¿Quién te ha visto y quién te ve?, y La sombra de lo que eras, que publicado por Cruz y Raya, que era la revista donde colaboraba, pues le abrirá las puertas de Madrid a su segunda llegada en la primavera del 34. En esa época se va a mantener con un empleo que le van a ofrecer, que es recoger datos y redactar historias de los toreros, y vamos a decir que toda esa distancia, ¿no?, y la correspondencia amorosa que va a irrumpir en su vida, pues le va a hacer sentir frecuentemente soledad, una soledad inevitable, que le va a hacer sentir también nostalgia de su tierra, de lo que es Orihuela, y las cartas pues abundan en quejas sobre lo que es la pensión, las rencillas que había entre los escritores, y en cuanto le era posible pues vuelve a su pueblo para charlar con los amigos, comer fruta a satisfacción y bañarse en el río, que era lo que más lamentaba no tener, ¿no? Y aunque lentamente va creándose en Madrid su círculo de amigos, que eran bastante conocidos, ¿vale? Estamos hablando de Vicente Alisandre, de Cernuda, de Pablo Neruda. Entre ellos trata de vender algunos números de la revista El Gallo Crisis, y recién fundada por Ramón Sige, pero tienen que constatar que esta no gusta mucho de sus nuevos amigos, y Neruda se lo confiesa abiertamente, le dice que la haya demasiado olor a iglesia, digamos, a esa revista, demasiado ahogado en el incienso, y Ramón Sige pues teme perder a su gran amigo para sus ideales neocatólicos, pero pronto pues tiene que constatar que el ambiente de Madrid puede más que los ecos de la lejana Orihuela, y Pablo Neruda pues insiste en sus ingeniosos sarcasmos anticlericales en el celebro que no te hayas peleado con el gallo Crisis, pero esto te sobrevendrá a la larga, tú eres demasiado sano para soportar ese tufo sotánico satánico, y si Ramón Sige y los amigos de Orihuela le llevaron a su orientación clasicista, a la poesía religiosa y al teatro sacro, pues Neruda y Alessandre pues lo hicieron en el surrealismo, ¿no?, y le sugerieron de palabra o con el ejemplo las formas poéticas revolucionarias y la poesía comprometida, influyendo sobre todo en Neruda y Alberti, en la ideología social y política del joven. Y superada esa crisis, pues Miguel Hernández era ya un poeta de hecho, y comenzaba a ser de lo más logrado y genial lo que es toda su obra. Y el estallido de la Guerra Civil en el 36 pues le obliga a tomar una decisión. Miguel Hernández La toma con mucha entereza, es un entusiasta de lo que es la República, y no solamente entrega toda su persona, sino que también su creación lírica pues se trueca, ¿no?, en armas de lo que es la denuncia y el testimonio de la lucha, y como voluntario pues se incorpora al Quinto Regimiento. Después de un viaje a Orihuela a despedirse de los suyos, se le envía a fortificaciones en Cubas, cerca de Madrid. Y Emilio Pardos pues logra que se le traslade a la primera compañía del cuartel general de caballería como comisario de cultura del batallón del campesino, y va pasando por diferentes frentes, el de Boadilla del Monte, el de Pozuelo y así, ¿no? Y en plena guerra pues logra escapar brevemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo en el 37 con Josefina Manresa. A los pocos días tiene que marchar otra vez al frente, ahora a Jaén. Y es una vida pues muy agitada, ¿no? Os podéis imaginar todo lo que os estoy comentando, de continuos viajes, de actividad literaria, y todo esto, ¿no?, con la tensión de la guerra, que le ocasionó una anemia cerebral aguda, que lo obligaba por prescripción médica a retirarse para reponerse, y varias obras de teatro en la guerra, y dos libros de poemas que han quedado como testimonio vigoroso de ese momento bélico, que son Viento del Pueblo en el 37 y El Hombre Acecha en el 39. Y ya en el 39, pues ante la desbandada general del Frente Republicano, pues Miguel Hernández intenta cruzar la frontera portuguesa y es devuelto a las autoridades españolas. Así comienza su larga peregrinación por cárceles, la de Sevilla, la de Madrid. Es difícil imaginar la vida en las prisiones en los meses posteriores a la guerra. Inesperadamente, a mediados de septiembre del 39, es puesto en libertad y fatídicamente, pues arrastrado por el amor a los suyos, se dirige a Orihuela, donde es encarcelado de nuevo en el seminario de San Miguel, convertido en prisionero. Y el poeta, pues, como dice, ya lleno de amargura, sigue haciendo turismo por las cárceles de Madrid y de Ocaña de Alicante, hasta que en su indefenso organismo pues ya se declara una tuberculosis pulmonar aguda que se extiende a ambos pulmones y que alcanza pues ya un estado alarmante, ¿no?, que el intento de traslado al sanatorio penitenciario de Porta Coeli pues resulta imposible. Y entre los dolores acerbos, las hemorragias agudas y los golpes de tos, pues nuestro querido Miguel Hernández se va consumiendo lentamente, y ya en el 28 de marzo de 1942 fallece a los 31 años de edad.
He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojo tanto, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de hierba concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reportar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el tronco. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin posa, te quiero, te quisiera vetar con todo el pecho, hasta en el polvo, posa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí con una boca inmensa, te aprieta de esta dura. Escríbeme la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra. Llegaré a tu puerta mi vida de soldado, y colmillos mi garra. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cogida por tu mano. Piernas implacables al parto van derecha, y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas, recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando. Y al fin, en un océano de este irremediable duelo, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los dos.
Bueno, pues acabé de escuchar la voz de Miguel Hernández y lo que está haciendo es recitar uno de sus poemas, es la canción del esposo soldado. No sé si lo habréis escuchado bien, os recomiendo, no obstante, que lo leáis en internet. La compuso cuando esperaba a su primer hijo y en ella pues lo que hace es identificarse, ¿no? Digamos, con todos los soldados esposos como él, y en ese trance pues también, aparte de ser soldado, pues llegar a ser padre, ¿no? Es una circunstancia personal que va a trascender en lo colectivo y va a hacer que la poesía nazca de la vida misma como una floración natural, irreprimible, y el poeta pues va a exaltar el acto de la unión amorosa no como la culminación del placer, sino como la del rito, ¿no?, de la naturaleza religiosa inevitable, y la guerra pues nada puede contra esa siembra que es el hijo, contra ese amor puro y hondo que son los esposos, y el hijo pues se va a convertir naturalmente pues en el símbolo de la esperanza, ¿no? Para el hijo será la paz que estoy forjando. Es un poema maravilloso que refleja mucho lo que es en el tiempo, en lo que es la época que estaba viviendo Miguel Hernández, y al mismo tiempo da un grito de esperanza, ¿verdad?, ante esa alegría de verse como padre en tiempos tan difíciles. Bien, otra de sus obras es El rayo que no cesa, y bueno, desde el título y la dedicatoria de esta obra hasta los últimos versos se nos va a revelar un hondo y poderoso sentimiento de amor que va a regar lo más profundo de lo que es la raíz de este libro y va unida a una conciencia no menos honda de su dolor. También vamos a encontrar soledad y pena y vibran a la par de un modo irreprimible, pero se van a subordinar lo que es en el sentimiento, y es una intensa tonalidad dramática, ¿no?, que está llena de patetismo, ensombrece la deslumbrante belleza de algunos sonetos y la dulce melancolía de otros. Es una desolada tristeza, ¿no?, con presagios de muerte, y aún la misma muerte pues cruza por muchos endecasílabos en los que por otra parte pues alienta su sentido dionisíaco de lo que es la vida y una concepción sensual de lo que es el amor. Y no es pues un amor resignado, porque a menudo pues se va a encrespar en una ira colérica, atormentado por una insaciable ímpetu de lo que al final sobrepasa, ¿no?, lo que son los límites de lo humano, y al mismo tiempo pues va a resultar desafiante y rebelde, y bueno, hay ocasiones en que el sufrir del poeta enamorado pues se va a revestir con una suave masedumbre o de una gravedad meditativa, ¿no?, empapada de lo que son de presentimientos y de agonías nacidas al calor de una pasión trágica y profundamente humana, y la violenta y tensión creadora que sostiene todo el libro pues brota del abrasado corazón de este hombre, de este poeta, y la intuición lírica pues se desata y a la vez pues se doma en sonetos de impecable factura en los cuales pues estalla una magia verdad que deslumbra y que raras veces decae. Está enlazado con los temas del amor, con el dolor y con la muerte, y se acentúa en el primigenio, ¿no?, del sentido de la tierra, porque Miguel pues sabe que solo en ella pues encontraba descanso en la vida humana, y solo en ella pues descansará el poeta, ¿no?, en los cardos y las penas que lleva por corona, y la muerte pues será más bien un retorno, ya que él pues ha nacido de su propio barrio, como de su propio barro, como dice en algunos de sus versos, pues dice: me llamo barro aunque Miguel me llame, barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame, y la tierra pues le espera eternamente, y tal certeza pues le conforta, ¿no?, como indica, y cierta y sin tal vez la tierra umbría desde la eternidad está dispuesta a recibir mi adiós definitivo. Y aquí Miguel Hernández pues ha entrevistado al amor, digamos, con una fuerza al mismo tiempo destructora y vital, que es la tierra, y el amor, el dolor y la muerte pues son términos que son equivalentes, ¿no?, en lo que es en esta obra. Voy a recitaros uno de los poemas que viene en El rayo que no cesa, para que os hagáis una idea de todo lo que acabo de hablar. Un carnívoro cuchillo, de ala dulce y de homicida, sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea mi costado y hace en él un triste nido. Mi sien, florido balcón, de mis edades tempranas, negra está y mi corazón con canas. Tal es la mala virtud del rayo que me rodea, que voy a mi juventud como la luna a mi aldea. Recojo con las pestañas sal del alma y sal del ojo y flores de telarañas que mis tristezas recojo. ¿A dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? Tu destino es de la playa y mi vocación del mar. Descansar de esta labor, de huracán, amor o infierno, no es posible, y el dolor me hará mi pesar eterno. Pero al fin podré vencerte, hábil rayo secular, corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue, pues, sigue, cuchillo, volando, hiriendo, algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Bueno, en estos versos, yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Que es el poema de un carnívoro cuchillo que aparece en el Rayo Gnocesa de 1936. Pues es un poema lírico que tiene varias lecturas, pues aparece un yo y también aparece un tú, que pueden referirse a varias personas, pero que también es una lectura posible de lo que es el tema del poema. Es la amenaza constante, ¿no?, del dolor amoroso, es vencida finalmente por la muerte. Digamos que las primeras estrofas, lo que es el cuchillo, pues es el dolor amoroso y va revoloteando, ¿no?, hiriendo en el poeta. Su juventud ya ha pasado y ya ha llorado, no hay escapatoria ni salida, porque el tú del poema, pues el amor que siempre es doloroso y al que se dirige el poema, tiene objetivos distintos. La lucha es titánica y aparece interminable, pero no va a llegar más allá de la muerte, y el poeta pues invita al cuchillo amor, ¿no?, a perseverar algún día en todo, y será solo eso el recuerdo amarillento. Y la obra pues son 9 cuartetas octosílabas con rima consonante de A, B, A, B y C, D, C, D. Y el contenido pues se puede dividir en 2 partes, lo que presenta la amenaza constante del amor doloroso y una segunda que es donde se inicia con esa pregunta retórica de ¿a dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? Y acaba con la victoria del poeta, ¿no?, sobre el amor y su petición de que continúe hiriéndole. Es un lenguaje que está lleno de imágenes poderosas, ¿no?, como la personificación de ese carnívoro cuchillo y esa herida amorosa que es a la vez dulce y homicida, y el nido que es la herida del amor en el costado, es el rayo que es el luminoso, peligroso y fugaz como lo es el amor. Y cuando el poeta dice que recoge con las pestañas sal del alma y sal del ojo, con esa sal se está refiriendo a las lágrimas, que es el producto de nuestro sentimiento, ¿no?, de los ojos. Y los destinos del amor y del poeta pues son diferentes, ya que uno quiere la playa refiriéndose a la seguridad y el otro prefiere la aventura y el riesgo que supone el mar. Y podemos concluir, ¿no?, diciendo que el simbolismo potente que tiene este poema golpea al lector. El amor es doloroso, aunque el poeta quiere que continúe, y se lo dice directamente en el último cuarteto, ¿no?, cuando dice ya sigue.
Cebollas escarcha, cerrada y pobre, escarchada en tu día. Hambre y cebolla grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño está. Se amamantaba, pero tu sangre es cacha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que yo te traigo la luz cuando es preciso. Tu risa me hace libre. Me pone a la soledad, me quita y cárcel me arranca. Boca que vuela, boca que vuela, corazón, aunque en tu labio relampaguea. Desperté de ser niño nunca despierte. Triste llevo la boca. Ríe, te siempre. No te derrumbe, no sepas tú ni lo que pasa ni lo que ocurre. No te derrumbe, no sepas tú ni lo que pasa ni lo que ocurre. No te derrumbe, no sepas tú ni lo que ocurre.
Bueno, pues lo que acabáis de escuchar es Enrique Morente. Se está cantando Nanas de la Cebolla, que es un poema escrito por Miguel Hernández en el 39 durante la Guerra Civil, y bueno, aquí contaba que solo tenían pan y cebolla para comer, y escribió las Nanas de la Cebolla que mandó como respuesta a su esposa, ¿no?, cuando le dedicó estas canciones de cuna a su segundo hijo, que es Manuel Miguel, mientras se encontraba el poeta encarcelado en lo que es en la cárcel de Torrijos. Y que Enrique Morente pues ha sabido, ¿verdad?, transmitir muy bien lo que es estos versos. Y bueno, Enrique Morente, ya sabéis que falleció el 13 de diciembre de 2010 y es un cantaor de flamenco, es el padre de Estrella Morente. Y me ha parecido una bonita manera de terminar de hablar de Miguel Hernández, aunque siempre os invito a seguir investigando, ¿no?, de cada gran literario que traemos aquí a Universo Literario, porque hay mucho más que descubrir y además es maravilloso poder descubrirlo. Así que yo os animo a que ahora que esta semana ha sido la celebración, indaguéis, porque vais a encontrar mucho en internet sobre su persona y sobre sus obras, y que disfrutéis, ¿no?, tanto como él, ya que es, yo creo, que esté donde esté, seguramente lo agradezca. Bien, pues vamos a empezar con el apartado de entrevistas. Hoy estoy más que feliz porque tengo conmigo a Juan Manuel de los Santos, es el autor y escritor de No me falles. También le podéis conocer en las redes sociales como Don Nadie. Y estoy muy contenta de poder debatir con él sobre sus obras, porque es una obra que cuando he terminado de leerla, digamos que te sientes completo. Vamos a decir que te sientes completo porque consigue tenerte en vilo, ¿no?, durante toda la novela y pensar y repensar quién puede ser, ¿no?, al final el culpable, digamos, de todo lo que trata la novela. Y por todo lo que me ha hecho sentir esta novela cuando he terminado de leerla y esa gran sonrisa, ¿no?, que terminas cuando coges un libro que realmente te ha llenado y con ello compruebas que todavía tenemos ese tipo de escritores que son capaces de mantenernos en vilo durante toda la novela, pues es maravilloso, ¿no? Cuando eres locutor de radio y puedes hacer una entrevista a un escritor que te ha llenado, pues ya sabes que este apartado es el que más me gusta, poder conocer a otros escritores y hacerles muchas preguntas sobre el libro suyo que he leído, pues es una experiencia que se va a quedar ahí grabada a fuego, ¿no?, en mi cabeza. Y estoy muy contenta de poder contar contigo esta noche, Juan Manuel. Buenas noches.
Buenas noches. Me gustaría saludar a Bascom y a toda la audiencia que nos está escuchando y daros las gracias por darme la oportunidad de haceros llegar esta parte tan personal de mí como es No me falles.
Pues ya queda nuestra audiencia saludada. Juan Manuel, muchas gracias. Yo también recibo tu saludo. Y bueno, como ya sabes, aquí en Universo Literario somos muy curiosos y nos gusta siempre saber de dónde sale la magia de los escritores a los cuales entrevistamos. Así que si te parece bien, coméntanos cuándo empezaste a escribir y qué es lo que te motivó a ello.
Y bueno, pues empecé a escribir básicamente porque se me ocurrió una idea y empecé a plasmarla en un blog. En un blog a través de internet, en lo que era antiguamente Blogger. Me dediqué a escribir una historia de misterio y la verdad es que tuvo bastante aceptación. A través de ese blog surgió la idea de No me falles, esa historia de misterio, de intriga y de asesinatos. Nunca pensé en convertirlo en novela, pero cuando me operaron de un tumor cerebral en el año 2013, pues una de mis ilusiones es ver la historia que había creado plasmada en una novela y poderla tener en la estantería de mi casa.
Pues nos alegramos de que empezaras de una manera tan maravillosa, ¿no? Cuando uno se pone a escribir y acude a las redes sociales que nos ayudan tanto y encuentra lo que son fans, digamos, ¿no? Personas que ya te siguen y que les gusta tu literatura y que gracias a ellos tú sigues avanzando, ¿no? Y te pones con esa fuerza, ¿no?, tras esa operación que nos has comentado, a decir, bueno, pues yo quiero cumplir mi sueño, que es verlo publicado, porque además comprendo y veo que hay muchas personas que les gusta y nosotros estamos encantados. Es una manera muy bonita de haber continuado con lo que es tu carrera, Juanma, y es, la verdad es que es una de las maneras que nos han comentado otros escritores a los que les hemos hecho entrevistas, que gracias al blog o a las redes sociales comienzan, ¿no? Y son los propios lectores los que les animan, o gracias a esos ánimos y a esas buenas palabras que reciben de los lectores, pues se animan a difundir su obra para el resto de lectores, porque comprenden que es una obra que no debe quedarse ahí, ¿verdad? Yo también comprendo que no debe de quedarse ahí, y estoy muy contenta de que te hayas animado a llevarla a cabo y a publicarla, porque realmente es una obra que llena, Juanma, y que yo en este caso, pues cuando termine, ya te digo, pues no lo dudé, dije, voy a llamar a Juanma y le voy a solicitar que venga aquí al canal de radio a hacerle una entrevista para que me cuente los entresijos, ¿no?, de lo que es esta novela, y para poder recomendarla en el canal, porque aquí ya sabes que recomendamos todo lo que creemos que tiene cierta calidad literaria y que merece, ¿no?, ser difundida, y por eso contamos contigo. Y cuéntanos un poquito, ¿cuál fue el primer libro que leíste, Juanma? Que después de leer tu novela, es una de las dudas, ¿no?, que le queda a la persona, normalmente a alguien como yo, que está acostumbrada a hablar con escritores y hacer entrevistas, pues siempre me surge la duda de pensar, ¿no?, qué libros eran los que leías, o si tienes algún referente que se vea un poco, ¿no?, para poder yo ver de dónde sale toda esta magia que creas.
Recuerdo que el primer libro que leí como adulto y que me enganchó a la lectura para leer libros de seguido fue El Código Da Vinci, de Dan Brown. No es que tenga nada de especial ese libro, pero me atrapó el hecho de que fueran capítulos cortos y que cada capítulo terminara incitándote a seguir leyendo el siguiente. Yo creo que esa estructura la he cogido y la he un poco plasmado a la hora de escribir mis novelas, ese enganche, ese querer saber más, ese llevar al lector de un capítulo a otro, de que vaya fluyendo el lector a medida de la novela, es lo que realmente me gusta de Dan Brown.
Desde luego, Dan Brown es un escritor maravilloso, Juanma, y sí que se puede decir, ¿no?, que se nota esa influencia de tus lecturas de Dan Brown en tu novela, porque tú también consigues volver loco al lector, que piense bastante sobre lo que es toda la sinopsis del libro y lo que va ocurriendo, ¿no?, en toda la trama. Y bueno, es un buen referente. Normalmente siempre decimos que somos lo que leemos, y es verdad que en casi todas las entrevistas que hacemos, las referencias que tienen los escritores luego se reflejan mucho en su propia literatura. En este caso, pues bueno, Dan Brown parece que tiene ese poder, ¿no?, de inspirar a quienes escriben novela negra o histórica, y nos referimos también, pues, a lo que es la forma, como bien tú estás contando, Juanma, que está escrita lo que es su novela, ¿no?, la estructura y cómo convence al lector para que continúe comprando sus obras y sus novelas, y eso lo hace de una manera innata, ¿verdad?, con El Código Da Vinci, que es una gran obra, y con muchas otras novelas que él ha publicado. Todo lo que hace este buen escritor, digamos que tiene pura magia, y esa magia, pues, tú también sabes reflejarla muy bien en lo que es tu obra, Juanma. Sabemos que les interesa a los oyentes, porque algunos nos han confesado por email que a veces se bloquean y les gusta conocer qué hacen los escritores. Así que dinos, cuando escribes, ¿tienes algún método? ¿Te viene solo la inspiración? Cuéntanos un poquito.
La verdad es que a la hora de escribir tampoco es que siga una estructura lógica, sino que simplemente recreo las imágenes en mi mente, pues a la hora de irme a dormir, cuando estoy en medio de una clase de spinning, cuando voy caminando por la calle, me imagino la escena que quiero crear, y luego a medida que voy escribiendo, pues me voy inventando cosas sobre la marcha, pues un poco para entretenerme a mí mismo y para generar más expectación en el lector.
Es interesante, ¿no? Porque es verdad que se suele decir, como bien estás comentando, que la inspiración viene en cualquier momento, que puede ser paseando, haciendo ejercicio, como tú, leyendo, y haciendo cosas que nada tienen que ver con lo que es la literatura, y luego vamos componiendo, ¿no?, lo que es la historia, y entramos ya en la parte creativa y más detallada, y conseguir toda la magia y lo que es todo, atrapar a ese lector, gracias a estos momentos de inspiración que te llegan, que por lo que nos cuentas son en cualquier momento, pues es una, digamos que está, es una característica más tuya, ¿no? Como escritor hay personas que no pueden, es decir, no les llega, les llega la inspiración en cualquier momento, pero la pierden o luego se olvidan de lo que habían pensado, o directamente si están haciendo otras cosas no les puede venir la inspiración. Eso es porque tú estás enamorado de lo que es la literatura, por eso puedes captarla en cualquier parte de lo que es tu vida, en cualquier momento, en cualquier segundo, sin tener que estar pensando ahora no porque estoy haciendo ejercicio, ahora no porque estoy paseando. Sí que son, nos estás comentando, son actividades en las cuales la mente no tiene tiempo para pensar, pero hay muchas personas que necesitan sentarse. Yo cuando me cuentan esto, que necesitan sentarse, y algunos lo toman como un trabajo y se sientan todos los días para poder planear, ¿no?, cómo va a hacer su obra, que no les viene directamente, que dicen, bueno, aquí lo dejé, a ver cómo lo continúo. Y yo creo que lo mágico es esto, ¿no?, cuando te viene esa inspiración, y luego lo único que tienes que hacer es sentarte y decir, esto es lo que me ha inspirado cuando estaba haciendo cualquier otra cosa, y ahora voy a sacar de aquí toda la miga y toda la magia para plasmarla en la novela. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido lo que es el proceso de edición de este libro, Juanma.
El proceso de edición de la novela fue bastante tormentoso. Empecé con una editorial low cost, que la pagabas una cantidad bastante alta, y ellos pues te editaba lo que era tu novela. Después me dio la oportunidad Casa del Libro de publicar a través de ellos, mediante una editorial digital que tienen ellos, que se llama Tagus, pero sinceramente acabé tan insatisfecho del trato que recibió mi novela por parte de ellos, que decidí sacar la tercera edición a través de la autopublicación.
Pues tenemos mucho que agradecer a Amazon, ¿verdad?, por todas esas herramientas que nos deja a los escritores para autopublicar, lo cual es muy sencillo. No necesitamos tener un editor que se lleve un porcentaje, o un editor que directamente nos pueda colocar el libro en todos sitios, porque es verdad que Amazon es tenerlo ahí y llega a cualquier parte del mundo. Así que tu idea de después, ¿no?, de ver a partir del blog que esa novela tenía que llegar a todas partes, pues el mejor canal para ello sin duda es Amazon, que es donde lo tienes actualmente publicado. ¿Y qué tal la sensación de verlo por fin en papel y tenerlo entre tus manos?
La sensación de verlo publicado pues fue genial. Simplemente ver lo que has creado entre tus manos, el poder pasar páginas, el poder recrear en lo que tú creaste en el pasado, viéndolo de una página a otra. Y hombre, mucho más sería si viera mi historia plasmada en pantalla, puesto que, no me falles, siempre fue concebido más como una película que como un libro. Realmente, la gente que lee No me falles, lo que ven, o sea, me lo dicen a mí directamente, y es como si estuvieran viendo una película. Las imágenes se le van formando en la mente solas. Es un libro que es más acción que descripción, por eso vamos directamente al grano.
Pues sí, es verdad que es un libro que te deja ahí, ¿verdad?, que valdría para lo que estás comentando. Nosotros tenemos entre la audiencia y entre las personas que han venido a visitarnos, guionistas, Juanma, y personas que se dedican también al entorno del cine y de lo que es el teatro. Y bueno, vamos a hacer un llamamiento a todos ellos. Ya lo sabéis, No me falles, el autor indica que es un libro que también valdría para hacer una película sobre él, o lo que es una miniserie, ¿verdad?, sobre ello, para poder tener a todos los lectores ahí atrapados, igual que lo consigues con la obra. Y yo te deseo, Juanma, que ojalá, ¿no?, que algún día pueda ver yo esta obra en la pantalla, porque es verdad que cuando lees el libro y luego sale la película, siempre vas a ver la película. En algunas ocasiones luego te quedas con la sensación de que el libro te ha gustado más, porque le has puesto tú la imaginación más a tu estilo, a lo que son los directores, ¿no?, después pueden crearlo. A mí siempre me ha gustado más leer el libro que ver la película, pero siempre es interesante ver lo que son las películas para ver, ¿no?, cuando te gusta el cine, cómo han dado ese paso de lo que es el papel a la pantalla. Y en este caso te deseamos lo mejor, y bueno, vuelvo a indicar que si alguien me está escuchando y se dedica a este entorno, pues que no dude en leerse esta novela y ponerse en contacto con Juanma, que le estaría encantado de poder cumplir ese sueño. Y cuéntanos, ¿fuiste, cómo fue lo que es la presentación del libro? ¿Qué opinión o buen recuerdo guardas de ese momento?
hice una presentación al final del año 2013, cuando yo había pasado pues todo el posoperatorio del tumor cerebral. Y bueno, pues en esa presentación realmente fue más gente cercana, amigos, familia, pareja. Y bueno, pues realmente fue una presentación con catering en la que el director médico de mi empresa pues me hizo un poco la presentación y después di paso a hablar yo, y bueno, pues fui contando un poco pues en qué consiste la novela. Tuve la suerte de que acudieran a la presentación algunos de los personajes de la misma, puesto que todos los personajes están basados en alguien a quien conozco, la mayor parte de ellos, mejor dicho. Y bueno, pues la verdad es que estuve muy cómodo. No soy mucho de hablar en público, pero bueno, tener a la gente que te quiere rodeándote, y más en un momento tan, tan emotivo como puede ser el pasar una operación pues tan, tan fuerte, pues me sentí bastante arropado, la verdad.
Pues nosotros como lectores nos alegramos mucho de que saliera bien esa operación y que pudieras disfrutar, ¿no?, de lo que es la presentación de tu libro en un entorno tan adecuado y con tanta gente queriéndote alrededor. Yo creo que es una experiencia que no se va a olvidar nunca, y si encima está con los sentimientos duplicados, como fue tu caso, Juanma, pues mejor aún, ¿verdad? Y es una experiencia que seguramente pues volvás a repetirla. Lo que es la presentación de otra obra, porque yo creo que tú como escritor das para mucho, ¿verdad? Das para muchas otras novelas que nos vas a ir haciendo leer, porque eso se nota cuando lees un libro. Y antes de comenzar a hablar de lo que es No me falles, me gustaría siempre me da siempre prefiero, ¿no?, que sea el propio escritor el que dé los argumentos, ¿no?, de su novela antes que yo. Así que dinos, tu libro No me falles, digamos que es una novela con tintes detectivescos, ¿no?, y aunque la trama va mucho más allá, hablando de la trama, ¿qué te inspiró para concebirla?
Respecto a la trama, siempre me ha llamado la atención el tema de los niños desaparecidos, pues como en el caso de Madeleine McCann, el niño de Somosierra y otros más niños que han desaparecido a lo largo de la historia de nuestro país. Y bueno, pues decidí ambientar todo este escenario en la desaparición de un niño en Cádiz, aunque realmente la desaparición del niño es lo que menos cuenta, es todo lo que pasa a su alrededor y todo lo que desencadena esa desaparición. Pero también la he concebido la trama así para poder jugar con un abanico de personajes y que el lector pues sospeche de todos y de cada uno de ellos, y que solamente al final se sepa quién es Don Nadie, quiénes son esas personalidades que se ocultan tras las entidades de él y ella, y también pues quién mató al niño, que se va a descubrir al final de la novela.
Yo creo que es una sinopsis que atrapa ya de por sí a todos esos lectores inquietos que les guste descifrar enigmas, ¿verdad? Como puede ser este que estás documentando, que es la trama de lo que es No me falles. Y bueno, yo ya te he dicho que a mí me atrapó, igual que, o sea, esta magia que tú dices que intentas conseguir, la consigues, Juanma. Y sí que vemos, ¿no?, la trama que está ambientada en el tema de desapariciones, y aunque la historia sea diferente, porque la cuenta es diferente, o sea, hay muchas novelas de desapariciones, Juanma, pero yo he leído unas cuantas, algunas que no hemos podido emitir aquí en Canal Universo Literario porque no conseguían atrapar al lector de la misma manera que tú lo has hecho, y tal vez pues les faltaba, ¿no?, todavía un poquito más de rodaje para poder llegar a esos niveles, y cuando ya terminas encajándolo todo, pues sale perfecto, como te ha pasado a ti. Y queda, pues, una novela genial. Háblanos de lo que es la portada del libro. ¿El diseño es tuyo? ¿Cómo fue la elección de lo que es la misma portada?
La portada está fabricada a raíz de una foto de libres de derechos de imagen. Y bueno, pues me ayudó a seleccionarla una diseñadora de portadas editoriales que se llama Alexia Jorqués, que todo el mundo la puede encontrar por Twitter. Tiene precios muy razonables. Y la verdad que cualquiera que pueda publicar su novela, pues puede diseñar la portada a un precio que está relativamente al alcance de cualquier persona. La portada representa, pues, la carrera contrarreloj de Ricardo Mairén por saber qué es lo que pasó con el niño desaparecido antes de que más gente siga muriendo.
Bueno, la verdad es que Alessia siempre consigue darle la imagen perfecta a lo que son las cubiertas de los libros. Juanma, nosotros la conocemos bien porque muchos de los escritores que han venido aquí a hacer entrevistas ya la han elegido a ella para poner la cubierta de sus libros y por eso la conocemos bien. No sé si escuchará Universo Literario, ¿no? En el caso de que nos esté escuchando, pues te enviamos un saludo a Alessia y así pues también vamos a indicar al resto de los escritores, porque sí que es verdad que nos escuchan muchos escritores también, Juanma, que si estáis buscando una profesional que os pueda diseñar la cubierta de vuestro libro, de vuestra próxima publicación, yo os aconsejo que os pongáis en contacto con ella, porque es verdad que su trabajo es fascinante. Y Juanma, cuando me he puesto a leer la novela, al principio de la novela hay un grupo de 5 personas, ¿no?, que me hizo recordar mi niñez, ¿no?, cuando leía los libros de los 5, esa pandilla que iba resolviendo misterios, como digo yo, y me recordó un poquillo. No sé si te inspiraste también en este tipo de libros, o lo recordaste, o no tiene nada que ver.
Respecto a los 5, es curioso que la gente me dice que los 5 le recuerda a los libros infantiles de los 5, pero realmente no tienen nada que ver. Yo recuerdo que mis primos tenían los libros de los 5 en casa, pero yo ni siquiera he llegado a leer ninguno. Los 5 simplemente porque es el número de los amigos de verano de toda la vida, pues eran 5 miembros y se llamaban o se hacían llamar a sí mismos los 5 para caracterizarse.
Pues fíjate que al final la respuesta es más sencilla. ¿Cómo somos los lectores, verdad? Leemos algo y ya nos trasladamos a unos recuerdos y decimos, ¿tendrá que ver por esto? Bueno, pues ya está esa respuesta dada, ¿no? A todas las personas que os hayáis hecho esta pregunta sobre ese grupo de 5 que tiene Juanma en No me falles, pues ya ha quedado respondida. No tiene nada que ver con esos libros que leíamos cuando éramos pequeños. Simplemente es, pues bueno, un grupo de amigos, como puede ser el grupo que tenías cuando eras pequeño, ¿no?, y te ibas de veraneo. Háblanos un poquito del protagonista, Juanma. ¿Cómo se te ocurrió toda la trama que gira en torno a él y al suceso que cuenta lo que es la novela?
Respecto al protagonista, el protagonista tendríamos que ver quién es. Si Ricardo Mairén, que es el personaje central de la trama, si es Jonathan Velázquez, el niño desaparecido, si es Don Nadie, el que cuenta la historia, o bien si es el propio lector, al que Don Nadie le introduce dentro de la historia. Realmente esa interacción de esos 4 personajes y otros que salen son los que crean No me falles. El lector se va a sentir identificado con un personaje u otro, porque hay para gustos los colores, pero realmente la clave de la novela es descubrir qué es lo que ha pasado, y eso es el lector quien tiene el deber de hacerlo.
Pues cuando te preguntábamos por el protagonista nos referíamos al personaje de Ricardo Mairén, Juanma. Pero bueno, como bien dices, el lector tomará su decisión. Y hay un tema que también nos ha sorprendido al leerlo, y es cómo se te ocurrió meter el tema de las sectas en lo que es la sinopsis y la trama del libro.
Respecto a introducir en la novela el tema de las sectas, siempre me han llamado la atención ese mundo. De hecho, incluso hace años, cuando era bastante joven, me introduje en una de ellas, quizá por casualidades de la vida, porque yo era mucho de leer libros de metafísica y me vi metido dentro de una secta. Yo era plenamente consciente de que estaba dentro, pero me llamó la atención y bueno, pues supe irme en el momento indicado. Yo creo que las sectas están desprestigiadas, porque secta es el nombre con el que cataloga la Iglesia Católica a todas las creencias que no son la suya propia. Pero realmente las sectas no son tan peligrosas como dicen. Por ejemplo, en la que entré yo, que se llama Unión de la Hermandad Mundial, vamos, a mí nunca me pidieron dinero, ni me lo exigieron para formar parte de ella. La secta de la que se habla, No me falles, que es Los Hijos de Caín, pues hombre, es una secta bastante más fuerte, una secta que es ya de novela negra, y realmente nadie querría formar parte de ella.
Pues es una curiosa experiencia la que has vivido, Y bueno, muy bueno el aporte, ¿no? El apunte sobre las sectas y su definición que nos das. Efectivamente, la secta de la que hablas nos sonó a novela negra y la verdad es que nos encajó muy bien en el trasfondo de lo que es la novela. Es que según te vas metiendo en la trama, te llevas sobresaltos a descubrir ciertas cosas, pero algo que nos ha gustado ha sido el final del principio. ¿Cómo se te ocurrió? Es una idea ingeniosa, un poco así tarantina, ¿no crees?
Verdaderamente lo que sorprende a los lectores de la historia es el mismísimo final. El lector ya piensa que ha mascado todo y estamos acostumbrados a que el epílogo sea simplemente un complemento de la novela. Pero en esta novela la cosa cambia. Hasta el epílogo da nuevas pistas de lo que está sucediendo. Y eso es algo que tenía muy claro que quería que sucediera, no me falles.
Exacto, el final es sorprendente y el final pues nos da pistas que nos esclarece el principio. Y en el libro también vemos algo que puede pasar en la vida real, esa unión de amigos, ¿no? De como cuando somos críos y como con la edad algunas se vuelven más frías las amistades, más distanciadas o prácticamente inexistentes. ¿Quería reflejar ese aspecto también en la novela?
En la novela quería reflejar pues cosas que todo el mundo vivimos en nuestra vida. El amor, la traición, la amistad, el desamor también, el engaño, todas las cosas buenas y malas que alguna vez nos han pasado en la vida. En No me falles están fabricadas para que el lector se pueda sentir identificado con cada sentimiento que se plasma.
Exacto, son cosas cotidianas, Juanma, y quedan muy bien reflejadas en las relaciones que suceden entre los personajes, pero también está el tema de la confianza a los demás y los resentimientos guardados. Sabemos que la novela tiene su trama y que estas cosas son herramientas necesarias, pero también tenías intención un poco de sacar estos temas de forma subyacente.
La confianza en los demás, el sentimiento de culpa, el abandono, son algunos de los sentimientos que salen a relucir en No me falles, y con los cuales la gente pues se siente más identificado, incluso hasta se puede reír, puede llorar en un momento concreto de la novela. Es decir, ahí para gustos los colores.
Ahí es donde yo quería llegar, Juanma. ¿Te has molestado, digamos, en llegar a más lectores para poder sacarles todos esos sentimientos también? Y bueno, el libro nos evoca pasajes de algunos libros o películas. ¿Te influyó alguna película o algún libro a la hora de escribir lo que es tu obra?
Son algunas las influencias de No me falles. Una de ellas es una película de Paco Plaza y Jaume Balagueró. Lo conoceréis por los directores de REC. La de esta que es como de la que se escapan por un edificio que parece como que hay zombies que van mordiendo a la gente. Y hay una película que se llama El segundo nombre de ellos y es un poco parecida a la trama. También va de la desaparición de un niño y una chica va encontrando la verdad. Y he de reconocer que No me falles iba a terminar muy parecido que esa película. Pero cosas de la imaginación que al final pues la mente se pone a pensar y al final pues lías todo tanto que quieres darle una vuelta de tuerca. También la serie Mujeres Desesperadas, pues me gustó que al inicio de cada capítulo, pues por ejemplo dicen la traición y entonces hacen como una entradilla de la traición, está todo el capítulo y al final un cierre hablando de la traición. Pues ese esquema o esa estructura me gustó mucho a la hora de fabricar los capítulos y también el hecho de poner cada capítulo con la letra del abecedario, la A de amistad, la B de bienvenida, la C de confianza. Es una forma de ordenar el capítulo y saber que la letra Z tengo que terminar.
Pues mira, Juanma, no conozco esa película que me indicas, pero sabiéndolo la voy a ver, solo por curiosidad, para poder encontrar, ¿no?, parte de lo que es la obra, como me estás indicando. Y bueno, Mujeres Desesperadas y sus inicios y coletillas finales. No sabíamos que las letras estaban inspiradas en esa serie, pero ahora que lo cuentas, pues cobra mucho sentido una vez que te has leído la novela. Y otra cosa que tampoco estamos muy acostumbrados a ver es cómo se te ocurrió la idea de continuar una historia pasada en el presente y que enlazara de forma tan simbiótica. Cuéntanos.
En esta novela, pasado y presente están muy unidos, están muy ligados. Solamente comprendiendo lo que sucedió en el pasado, se puede descubrir, se puede entender lo que está pasando en el presente. Entonces, el lector también tiene que ver ambos tiempos para poder hallar la verdad.
Sí, yo cuando acabé el libro me di cuenta de que el final explica el porqué de todas las cosas del principio y hace encajar perfectamente todas las piezas del puzzle que has presentado en la novela. Y bueno, yo recomiendo encarecidamente a todos los que nos estén escuchando que lo lean para que puedan comprobar a qué me refiero yo con todas las preguntas que le estoy haciendo a Juanma, porque hasta que no lo leas no vas a comprender nada. Es como su novela, que según vas avanzando no vas a saber si estás en lo correcto o no estás en lo correcto, y cada camino que se va a ir cruzando en lo que son tus ideas, ¿no? Las ideas que tú tienes como lectora, lo que va ocurriendo en la novela, pues va a pasar lo mismo. Y cuéntame, Juanma, ¿tienes alguna novedad más que yo pueda leerte? ¿Algún proyecto en el horizonte? ¿Otra novela, tal vez? ¿Algún cambio de género?
Me gustaría, y tengo un proyecto, escribir una novela satírica de mí mismo y de la gente que me rodea. Yo creo que esta vida está hecha para sacar lo mejor de lo peor. Y es como se va a llamar la tercera novela que tengo en mente. Y es pues una serie de estrafalarias situaciones cotidianas, con un eje central, por supuesto, siempre con un halo de misterio. Yo siempre, aunque sea humor, tengo que crear ese clima de misterio. Y bueno, pues sí que es un cambio bestial de registro, porque rompemos con la seriedad que puede suponer una novela negra a una novela que disfruto porque con la que me río de mí mismo. Y también con respeto me río de la gente que me rodea. O sea que es, para mí es un disfrute escribirla. Y bueno, no me voy a poner de lleno todavía en ella porque tengo bastantes cosas en mente, personales también. Pero sí que cuando tenga un poquito más de tiempo me gustaría ponerme con ella.
Pues qué interesante, Juanma, lo que nos estás contando de ese nuevo proyecto que tienes en mente. Yo deseo de corazón que lo termines, que lo finalices y que cuando lo tengas terminado te pongas en contacto con nosotros para poder hacer la difusión de la obra. Ya sabes que yo ya he ganado una lectora más dentro de lo que son tu abanico de lectores en esas redes sociales en las que estás tan activo, ¿verdad? Yo voy a indicar ahora las redes sociales de Juanma para que te sigáis. Yo le sigo en Twitter, casi todos mis contactos ya sabéis que están aquí en Twitter, y bueno, en Twitter su cuenta es No Me Falles Libro, ¿vale? Ahí le podéis encontrar, y si queréis enviarle un correo electrónico para solicitarle algún libro o comentarle lo que os ha parecido la novela, que yo siempre os recomiendo que le comentéis, que habléis con los escritores, que si leéis un libro y os ha gustado, que se lo hagáis decir, o sea, se lo hagáis llegar al escritor, porque como escritores nos sentimos maravillosamente bien. Y si no te gusta tanto y quieres decirle algo, comentarle cualquier cosa, igualmente, porque la crítica siempre es positiva para los escritores. Así que ya sabéis, en Twitter No Me Falles Libro o en correo electrónico No Me Falles Libro @gmail.com podéis contactar con él. Yo sé que no va a tener críticas porque yo he leído la novela y no creo que merezca ninguna de las críticas que le pueda hacer cualquier lector. Muchas veces cuando recibimos críticas de algunos lectores, son lectores que están acostumbrados a leer otro tipo de escritores y ya van, ¿no?, con el chip de que todos los escritores tienen que ser igual. Pues no, los escritores no somos iguales, entonces nuestra forma de escribir tampoco tiene que ser la misma. Él tiene esos pinceles, ¿no?, esos registros que nos ha dado, esas claves de Dan Brown, y es verdad que puede llegar a emocionarte tanto con los sentimientos que presenta en el libro como lo que es la trama, estar pensando siempre, ¿no? Te hace meditar mucho, te hace pensar mucho, te hace darle mil vueltas a la cabeza intentando llegar a la solución hasta que tú vas poco a poco como lector avanzando en el libro. Y yo creo que lo maravilloso de una novela cuando se trata de este género es eso, ¿no?, que precisamente te haga pensar y que te haga disfrutar de saber si estás en lo correcto como lector o no. Bueno, pues si lo que buscas es una obra de ese tipo, No Me Falles es sin duda la que tiene que estar en tu biblioteca. Bueno, Juanma, nosotros siempre decimos que las redes sociales nos ayudan mogollón como escritores a estar en contacto con los lectores. Dinos de qué manera te han ayudado a ti.
A través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, he tenido la enorme suerte de poder contactar con los lectores de No Me Falles, que me hagan llegar sus impresiones y que comenten conmigo cada capítulo. Es lo que más me llena de satisfacción. De hecho, os animo a todos los que me estáis escuchando, que además de leer No me falles, ya sea en formato ebook o en formato en papel, os animo a que os pongáis en contacto conmigo a través de las redes sociales, o también de la página en Facebook. También hay página web que se llama Trama Albagranera, se llama, y a través de las redes sociales pues podemos compartir vuestras impresiones de la novela, que me digáis cuáles son vuestras sospechas, para ver si realmente os estoy engañando o si no os estoy engañando en absoluto. Me encantaría saberlo.
Pues ya sabéis, no todos los días los escritores nos dan esa oportunidad de poder estar en contacto directo con ellos, comentándoles quién creemos que puede ser, ¿no?, el protagonista, vamos a decir, de lo que es esta historia. Así que no lo dudéis, porque es pues una experiencia más que vais a tener, ¿no? Poder debatir con el escritor lo que creéis o no creéis, aunque no creo que os vaya a contar nada hasta que no terminéis el libro, pero es una bonita manera, ¿no?, de estar en contacto con él y de poder ir indagando un poco en todas sus líneas. Y bueno, cuéntame, Juanma, si yo soy una persona de la audiencia que te está escuchando y me ha parecido muy interesante todo lo que han hablado sobre esta novela y quiero leerla, ¿dónde puedo encontrarla?
La novela No me falles la podéis adquirir bien a través de Amazon. Realmente, como mejor de precios va a salir es en Amazon. Porque si no, si es a través de mí personalmente, pues tengo yo que encargarme de enviároslo y siempre pues sale más caro de mi stock personal. Pero a través de Amazon la novela ahora está a un bajo coste en versión digital y también bajo coste nivel papel. O sea, que como gustéis. Pero lo que sí, o sea, yo lo que quiero es que no tanto que me compréis, sino que me leáis. Estoy deseando compartir con vosotros las impresiones de la novela y que me hagáis llegar vuestra más sincera opinión, ya sea buena o mala. Aparte de las críticas malas, siempre se aprende. Si hay algo que no os guste, os animo a que me lo digáis. Por supuesto, no, yo soy consciente de que la lectura no es de agrado para todo el mundo, con lo cual estaré encantado de que me hagáis llegar vuestras impresiones sobre ella.
Pues ya sabéis dónde podéis encontrar esta maravillosa obra. Está en Amazon, la podéis encontrar tanto en digital como en papel, y él os aconseja que la hagáis ahí porque os va a salir un poquito más barata. Es un escritor que se está molestando incluso en vuestra economía, así que no lo dudéis y haceros con ella para poder leerla. Y pues claro que sí, Juanma, llevas razón, que las críticas nos ayudan a crecer como escritores, ¿no?, y a intentar captar a esos lectores que pueden ponernos una crítica y seguir buscando esa fórmula, ¿no?, para tener a todos contentos. Pero yo creo que no te pueden llover muchas, porque esta novela, cuando la terminas, te das cuenta de todo. Hay que terminarla, evidentemente, para poder opinar sobre ella. Es decir, no es una novela que puedas dejar a medias para dar tu opinión. Es decir, si la has dejado a medias, no deberías de dar tu opinión, porque es que te dejas casi todo. Entonces, en ese caso, la recomendación que yo hago es que si vas a opinar, lo lees completo. Y si no lo has leído completo, entonces no opines. Buenas noches, Juanma, encantada de haber estado contigo esta noche hablando sobre tu obra No me falles, y que ha sido un placer conocerte y que estaré muy pendiente como lectora de todas tus obras.
Os deseo que paséis muy buenas noches y muchas gracias, Baxcom, y a toda la gente que nos está escuchando por haberme dado la oportunidad de dar a conocer la novela. Y espero realmente que os guste. Sé que os va a gustar. Está fabricada para ello. A muy poca gente no le ha gustado. Y a quien no le ha gustado es porque no ha llegado al final. Si realmente te gusta, si realmente llegas al final, es imposible que no te guste, No me falles. Creedme y no os arrepentiréis. Un abrazo a todos.
Un abrazo a Juanma y hacerle caso, que lo que ha dicho es lo mismo que digo yo. Tenéis que llegar hasta el final para poder opinar, porque seguramente si llegáis al final os va a encantar la novela. Un abrazo, Juanma, para ti también, y que tengas mucho éxito en todo lo que te propongas. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestra misión. Como siempre os recuerdo, y hasta la fecha, ya sabéis que desde el día 28 de abril y hasta el 7 de mayo se celebra Literania, es un festival de lectura en el cual nosotros vamos a estar para informaros de todo lo que ocurra allí, todas las ponencias, las actividades y los escritores que estén, a los cuales entrevistaremos, y también acudiremos como escritores para firmar nuestros libros, lo que son los escritores, ¿no?, que trabajamos aquí en Universo Literario y tenemos obras publicadas, pues también estaremos allí firmando libros. Y que también tenemos el evento Palabras Versadas, este evento ya hacemos todos los meses en la librería Tipos Infames a partir de las 7:30. Os esperamos muchos escritores que nos juntamos para hablar sobre literatura y aquellos lectores curiosos que se acercan a conocernos o a conocer al equipo de Universo Literario, pues pasaros, que os invitaremos a una copita y hablaremos de lo que es literatura y recitaremos y susurraremos y haremos muchas cosas muy interesantes que os recomiendo que vengáis a conocernos. Y la semana que viene también tenemos entrevista con un escritor, en este caso es David López Rodríguez, es el autor del Inicio, y es una novela pues que contiene amor, que contiene erotismo, y donde va a resaltar sobre todo una parte dominante, que es una mujer la que domina, y de eso trata su obra, y va a venir a contárnoslo. Así que si te interesa lo que es este tipo de literatura, pues no puedes perderte esta entrevista, porque yo ya me he hecho aquí mi chuletilla para hacerle muchas preguntas de por qué y de dónde le vienen a David todas estas cuestiones. Ha sido una persona que se ha documentado mucho, entonces yo voy a entrar ahí a hacerle todas estas preguntas para salir todos de dudas, que nos cuente qué tal, y estaremos con él pues la semana que viene, el miércoles. Esperamos que os haya gustado todo lo que hemos hablado durante la emisión de hoy. Os sigo animando a que sigáis enviando vuestros poemas para el concurso Susurros, que termina el 31 de mayo la participación y la entrega de premios será a partir de septiembre. Y desde aquí pues os agradezco que estéis en cada emisión escuchando, así como todos los que os conectáis al día siguiente para escuchar la emisión, porque en este día no habéis podido. Os lo agradecemos todo el equipo de Universo Literario por vuestro apoyo y por vuestra fidelidad a nuestro canal de radio. Y sin más, me despido, que paséis muy buena noche y que dormáis muy felices. Hasta el miércoles.